habíamos quedado en el segundo pelotón. No, en el primer pelotón. Vamos a ver. Pelotón, esfuérzate. Y hablábamos de esos ejemplos que pone el apóstol, del narrador, del atleta, el propio Señor Jesús, su propio ejemplo. También hemos hablado ayer de esta misma cuestión, como os decía, vamos continuamente con círculos concéntricos, abordando la misma idea todo el rato. El segundo pero tú es un recuerdo. Tú que has seguido, tú que has optado por un camino, persiste en él. Timoteo es llamado por el apóstol Pablo a ser diferente, a vivir contracorriente. Pero tú, que has sido llamado, que has seguido, sé diferente. Pero tú persiste. El encargo de confiar en la palabra de Dios. Persiste en lo que has aprendido, en la sana doctrina. Has seguido fielmente hasta ahora, te dice en el versículo 10. Persiste de la misma manera, en el versículo 14. Ante la aparición de nuevas ideas, de nuevas teologías, de nuevas modas religiosas, de nueva moral propugnada por los hombres malos, le dice a Timoteo, enfréntate si hace falta a ellas, enfréntate a la presión de esta época que te ha tocado vivir. La misma idea que veíamos ayer, como veis. No te conformes. Y el cuarto, pero tú, como veis, otra vez lo mismo. Pero tú, sé, como dijo el Señor, aprended de mí que soy. La vida cristiana tiene como base el ser, no el hacer cosas. Y no me voy a cansar de repetirlo. Pero tú, sé, el encargo de abrazar y proclamar la palabra de Dios. Vamos a pasar a la cuarta presentación. En otra ocasión que tengamos, igual nos detendremos, porque merece la pena dedicarle tiempo a cada uno de estos pero tú y sus implicaciones. Pero siguiendo, con nuestro tema, la cuarta idea que quería dejaros es ser apasionados día a día. Ser misionero significa también ser apasionado, ser alguien que se entusiasma con lo que hace. Ya hemos dicho que no podemos hacer las cosas por obligación, pues esto es lógico, ¿no? Leí hace tiempo un trabajo de Douglas Stewart que publicó en una revista sudamericana, la revista se llama Comunidad, Comunidad de Estudiantes Evangélicos. Y en este trabajo decía, ¿para ti qué es la evangelización? ¿Es una pasión o es un pasatiempo? Y la verdad es que es una ilustración muy curiosa. Utilizaba él ahí el texto que podemos encontrar en Corintios, Corintios 9:12, 9:19 y 9:22 y 9:23. Lo vamos a leer. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salgan algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, vivir en función del Evangelio. Vivir en función del Evangelio significa vivir constantemente en función del Evangelio. No solo cuando me apetece, no solo cuando tengo ganas, no solo de forma esporádica. A todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. En todo lugar, en todo tiempo, procurando aprovechar bien el tiempo. A todas las personas sin excepción, buscando la manera más indicada para alcanzar a cada uno. ¿Cómo es nuestra práctica de la evangelización? Hoy, en esta última parte, voy a lanzaros un montón de preguntas. Preguntas que no hace falta que respondáis aquí, pero sí que os sirvan para reflexionar. Y la pregunta, después de lo que he dicho, es ¿cómo es la práctica de nuestra evangelización? ¿La vivimos con pasión o como un pasatiempo? Hemos dicho ayer, volvemos a repetir hoy, ser consecuente con un estilo de vida no es fruto de una actividad más, de una imposición, sino es fruto de una convicción. Una convicción, como hemos leído, que nos lleva a no ser tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios, procurando más bien el beneficio de muchos para que sean salvos. Versículos 10, 31 al 33. Es decir, no se trata de envolvernos en un activismo evangelístico divorciado del resto de las actividades y de nuestra vida. Además, debemos preguntarnos si evangelizar es para nosotros un impulso del Evangelio que sale, que surge de forma natural, o es una imposición que se nos impone. Dice el apóstol en 9:19 que lo hizo por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, para que muchos sean salvos. Leyendo también entre varios artículos a la hora de preparar este texto, me encontré uno de Margarita Wood, la esposa de David Wood. Ella, ya sabéis que tiene un ministerio de apoyo al tiempo devocional, de reflexión, sobre todo encaminado al estrés, con varios libros, y hace sobre todo hincapié en el tiempo devocional. Quizá cuando nosotros miramos a nuestro tiempo devocional, que es ese, en principio, espacio reservado para estar con Dios, cada uno lo hace de una manera distinta. No solo es leer la palabra y reflexionarla, implica también la oración, la intercesión, implica la alabanza, la gratitud, la petición, pero también implica el llevar en mente al Señor todo el día. Hay un artículo que leí también en un trabajo de ON, preparando a los que iban a hacer una campaña, y se llamaba algo así como sal a pasear. Y la verdad es que me hizo mucho bien en aquel momento, hasta el punto que me acuerdo de él ahora cuando os estoy hablando. Sal a pasear. Y tenía que ver con fijarnos en las cosas, en la calle, en el parque, en el ruido, en la ciudad, en el trabajo, en los detalles de las cosas pequeñas. Porque en ello también vemos la obra del Señor y cualquier aspecto de la vida que tocamos, que sentimos, que olemos, nos lleva a acordarnos del Señor. Y en un sentido eso también es tiempo devocional. Pues remitiéndonos al comentario de Margarita, Margarita viene a decir que el que no tiene, no puede dar. No sé si os gusta la agricultura, me hace poco tiempo me ha dado por poner un huerto, quizás ya son cosas, como dicen mis hijos, de la edad. No es que me vea ya casi jubilado, pero me apetecía muchísimo ver cómo florece y cómo crecen las hortalizas. Y hay una expresión de los de campo que dice, donde no hay mata no hay patata, ¿verdad? Los de Burgos y Castilla lo saben muy bien, donde no hay mata no hay patata. Si nosotros no cultivamos nuestra vida devocional, nuestra relación con el Señor, no va a haber casi nada. Así que no lo descuidéis. Y tened mucho cuidado con ese tiempo devocional ineficaz. Es lo que la palabra llama apariencia de piedad. Algunos son capaces de mostrar, sobre todo cuando estamos en grupo, pues hábitos. Digamos que en el mundo evangélico hemos aprendido las formas, las maneras, e incluso algunos que me estáis mirando a mí, sé que no me estáis escuchando, porque yo también he estado sentado escuchando una aplicación y estar absolutamente desconectado y tener apariencia de super santo y no estarme enterando de nada, porque parece que hoy no iba conmigo el tema, ¿no? Tener apariencia de piedad. Pues a veces así también mostramos nuestro tiempo de cenar y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y la última manera es un tiempo de emocional real, ese caminar con Dios todo el día del cual estaba hablando. Otro aspecto en la evangelización que me gustaría comentar con vosotros es el efecto que tiene para nosotros mismos lo que estamos diciendo a los demás. ¿Sabéis lo que es un boomerang, no? Es esa cosa, ese palo curvado así que lanzan los australianos, los aborígenes, y si no eres muy hábil probablemente te dé a ti mismo, ¿no? Porque vuelve. Oh. Cuando estuve en Australia hace unos años traje, por supuesto, unos boomerang de regalo para mis hijos. Nunca les he dejado usarlos porque me parece un arma peligrosísima. Sin embargo, viene aquí a colación, tiene sentido que lo tratemos por el efecto que tiene en nosotros mismos el acto de evangelizar y el efecto positivo. Os pongo aquí el ejemplo del proyecto Marcos. ¿Sabéis qué es el proyecto Marcos? Es una actividad de teatro que pretende representar todo el evangelio de Marcos literalmente. Entonces, un grupo de, en este caso, aquí lo están haciendo estudiantes, y se ponen en una clase, normalmente tiene que ser un sitio cerrado, porque es un teatro de los que se llama circular, ¿no? Tú estás hablando aquí, de repente sale otro en medio de la gente diciendo otra parte del Evangelio, luego otro diciendo otra parte del Evangelio, la gente se involucra, los que están alrededor parece que están apabullados, pero acaban consiguiendo, simplemente narrando de forma activa, teatral, que el Evangelio de Marcos, además no pueden usar ni escenario ni nada, solo unas camisetas, acaban explicando el Evangelio de esta manera. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque mi hijo pequeño, John, le ha tocado hacer en Barcelona, él está estudiando en Tarragona, y le ha tocado hacer de Jesús en varias actuaciones. La última ha sido hace una semana en Barcelona. Bueno, pues me ha tenido estos meses abrazado a preguntas. Pero Aita, oh, papá, ¿qué significa esta parábola? ¿No? Él la estaba leyendo, tenía que decirla, pero se encontraba, pues eso, ¿y esto qué significa? Y me he hecho pensar, caramba, el bien que le está haciendo tener que explicar el Evangelio de cabo a rabo, a él mismo, ¿no? Porque no puedes transmitir algo si no lo has entendido. Creo que era Einstein el que decía, si no eres capaz de explicar algo a tu abuela de manera que lo entienda, es que tú tampoco lo debes entender muy bien. Y así se produce ese efecto, y la comprensión del mensaje, a medida que nosotros la transmitimos, nos hace un efecto, nos es beneficiosa. Yo lo observo y también lo he vivido en mis propias carnes. Cuando intentas explicarle un problema de matemáticas a un compañero, siendo estudiante, también siendo profesor, ¿por qué no? Al final, tú eres el que más aprende, porque tienes que hacer un esfuerzo extra por entenderlo. Y además no pasa nada si él te hace una pregunta y no sabes contestarla. No pasa nada, tú explicas lo que sabes. Así pues, la comprensión del mensaje tiene ese efecto boomerang, o mejor dicho, la transmisión del mensaje tiene el efecto boomerang, que es que nosotros acabemos comprendiéndolo mejor. Decía que aunque no sepamos explicarlo todo, no pasa nada, porque eso nos devuelve a nosotros mismos, a nuestro estatus. En el caso del estudiante, pues le devuelve a bajar un poco los humos, ¿no? Yo estoy también en esa fase de aprender. ¿Qué es lo que veíamos ayer en el apóstol? Si él mismo es capaz de decir, yo estoy todavía aprendiendo, no lo sé todo, no soy perfecto, ¿qué vamos a decir nosotros? Pero eso no debe ser obstáculo para que no hagamos nuestra tarea de compartir el Evangelio. Además de ese efecto numeral, el transmitir el Evangelio implica que nosotros estamos dentro de ese propio mensaje. Dicho de otra manera, no estamos fuera de ese mensaje. Y es que el mensaje, la palabra de Dios, tiene vida propia. Y nos ha pasado que cuando estás explicándole algo del Evangelio a alguien o algo que te han preguntado, tú mismo te ves reflejado y estás aprendiendo. Cuantas más veces transmitimos el mensaje, hablando con otra persona, oímos de nuestros propios labios cosas que necesitamos saber, que necesitamos poner en práctica. Yo mismo, sin ir más lejos, hablando de estas cosas, preparando este material, estas charlas, ha supuesto y está suponiendo un repaso a mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy muy lejos de este ideal que os estoy transmitiendo. Así pues, la palabra de Dios tiene vida propia. No podemos manipularla por mucho que queramos y por mucho que seamos capaces, elocuentes. Son las cosas que ya os he comentado. No voy a entrar en el cómo debemos presentar nuestro Evangelio. Creo que el taller sobre Romanos es muy indicado para hacer un repaso. A mí me gusta mucho el texto de Pablo en Atenas, y cuando hablo de estas cosas siempre lo saco, ¿no? Esa faceta apologética de alguien como Pablo, que es capaz de pararse, escuchar, documentar, sentarse, leer sobre los intereses de la gente, leer su poesía, entender su cultura, es como que se acerca a una isla, ¿no? Este es un ejemplo que utiliza Rebeca Manley Peter. Alrededor de una isla, primero conviene que des una vuelta para ver dónde poder atracar, porque si no, es posible que acabes escollándote, arrancando en las piedras que no conoces. Cuando nosotros intentamos transmitir el Evangelio, es muy importante que dediquemos tiempo a escuchar, que conozcamos a la otra persona, que sepamos de sus intereses. De ahí que la evangelización por amistad sea tan pertinente, tan oportuna. Y Pablo en Atenas lo hizo. Pablo les dice aquello: mira, he leído que tenéis tal o cual Dios, que tenéis incluso un altar al Dios desconocido. ¿Qué manera más interesante de trazar un puente, ¿no? De establecer una comunicación? Si nos vamos al ejemplo del Señor Jesús, pues, con la samaritana y con tantos otros, a base de preguntas, buscando un poquito que te cuente cuál está su situación real, cuál es su trasfondo, dónde se encuentra la persona, para que tú, a partir de ahí, sepas cuál es la mejor manera y dejes que el Espíritu Santo te guíe para transmitirle el Evangelio. Hay formas, como digo aquí, que dan la sensación de que son más importantes los que transmiten que el propio mensaje que transmitimos, y además más importantes, por supuesto, ellos que los receptores. Creo que debe cambiar esta forma de entender la evangelización. ¿Existen fórmulas mágicas para evangelizar? Sí. No. Votos a favor, en contra. No se sabe, no contesta. Esto lo he hecho para despertaros. Pues no, creo que no existen fórmulas mágicas. Sí, el que seamos nosotros mismos, porque al final, cuando la persona nos conozca, se va a dar cuenta si ha sido algo artificial lo que le hemos dicho o no. Por supuesto, debemos respetar la humanidad de la otra persona, de ninguna manera agredirla. Como antes hemos visto, establecer puentes que nos ayuden a conectar con la persona. Y tener muy claro que el mensaje que transmitimos no son nuestras ideas, nuestro punto de vista, el mejor ordenador que existe en el mundo, sino que es un mensaje que Dios nos lo ha dado y, por tanto, es Él, en última instancia, el responsable de lo que estamos diciendo. Esto, en un sentido, nos libera bastante de posibles disculpas que podamos poner para evangelizar. En última instancia, a alguien que le puede parecer muy radical nuestro planteamiento, pues que le parezca muy radical, pero él lo ha dicho, díselo a él, ¿no? No voy a abordar estas cuestiones, me vais a permitir que pase, porque hoy quiero terminar antes. Pescadores de hombres. Quizá este concepto hoy en día como que no es políticamente correcto, ¿no? Da la idea esta de que vamos a ir a comer el coco a la gente, ¿verdad? No, no sé, no me siento cómodo con ser pescadores de hombres, a no ser que lo entendamos bien. Porque si fuera cazadores de hombres, vaya. Parece que lo estás trinchando ahí, ¿no? Y además, nosotros, o mejor dicho, la gente no son peces. Eso ya me libera un poquito más de que no son peces, ¿no? El Señor dice, no tengáis miedo en el contexto de esta invitación a ser pescadores de hombres. Venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. No tengáis miedo. Primero, como os he dicho, porque no son peces. Y segundo, porque ser pescadores de hombres significa sacar a la gente del mar. Y el mar, o el lago, o el río, lo que sea, sobre todo el mar, ¿de qué es símbolo en la Biblia? Símbolo del caos, de la muerte. Entonces, démosle vuelta a lo que significa ser pescadores de hombres. No es sacar peces, tratarles como pececitos, sino es rescatar a personas de la muerte. Ni más ni menos. Rescatar a personas de la muerte, del caos y de la perdición eterna. Con argumentos lógicos, de forma racional, como Dios nos dé a entender. Quiero que veáis, y con esto termino, porque creo que en este momento hay una carga importante, ¿no?, en cuanto a nuestro llamamiento. Creo que necesitamos digerir lo que os he dicho. Quiero que veamos un pequeño vídeo. No sé si es un vídeo forzado, ¿no? Está sacado, es una adaptación de un corto que actuó a los Oscars, que se titula El Puente. ¿Lo conocéis alguno? ¿De vos? Sí, lo conocéis. Los demás no, solo Guido. Solo conoce. Ah, vale.
Yo creo que lo he visto.
Que lo habéis visto. Bueno, pues de todas maneras lo vamos a ver. Quizá también os pueda servir como herramienta en su momento. Si tenéis ocasión, es interesante ver lo que es el vídeo completo, dura un poquito más, hay diálogos y, por supuesto, no está sacada la enseñanza que la adaptación cristiana hace de este documental, o de este corto. Con él vamos a terminar esta sesión y pues entiendo que nos volvemos a juntar con grupos y vamos a intentar digerir estas cosas que hemos escuchado.